Bueno, en el cuarto tema de este nuevo episodio de Videoclub Podcast vamos a hablar de el más reciente estreno de Pixar Animation Studios, Turning Red, que inexplicablemente llegó a la plataforma de streaming de Disney Plus primero, en lugar de haber tenido un estreno en el cine como Dios manda en estas épocas. ¿Qué pensás vos de esta situación?
Que Disney ha estado tratando muy mal a Pixar, y hubiera sido muy, muy lindo ver esta película en cine. La verdad que visualmente se siente muy diferente a otras cosas que ha hecho Pixar. Tiene una paleta de colores muy linda y me hubiera gustado poder apreciarla en la pantalla grande como Dios manda.
Totalmente. Uno creería que por las experiencias que ya ha tenido Disney, digamos, con... O sea, obviamente no es directamente de Disney ni de Pixar, con No Way Home, este tipo de ya estrenos donde se ha visto que la gente está yendo al cine ya. Los mismos números de los cines en Estados Unidos ya demuestran un renacimiento, digamos, del deseo de la gente por ir al cine. Ya era lógico ponerla en el cine, sobre todo por la calidad de esta película. Y bueno, obviamente lo hicieron para seguir subiendo suscriptores en Disney Plus, ¿no? Pero bueno. Vamos a hablar con spoilers de esta película, así que ya han sido avisados. ¿Qué te pareció tus primeras impresiones de esta película?
Me gustó bastante, la verdad que entré sin nada de expectativas porque de hecho había escuchado cosas buenas de un lado, cosas malas de otro, así que no sabía exactamente qué esperar, pero me terminó gustando bastante. La verdad que es una película bastante diferente a otras cosas que ha hecho Pixar. Creo que realmente es una película que se siente bastante personal. La verdad que la directora se nota que puso bastante de ella misma dentro de la película y me gusta mucho eso. Es un coming of age bien interesante de parte de Pixar, que igual no es algo que definitivamente no se ha visto antes, porque igual Luca, otro estreno anterior de Pixar, igual se siente como una historia bastante personal.
Sí, como decís, una historia bastante personal. Se nota que es basada en la infancia de la directora. La verdad, lo que más me resalta para mí es la animación, muy diferente a todo lo que ha hecho Pixar. La influencia del anime se siente mucho. Me gusta mucho la animación. Otra vez Pixar lo ha hecho con el tema de la animación, el manejo de texturas. O sea, la piel del panda es resalta mucho, se nota mucho el detalle, el manejo de las sombras, la iluminación, el tema de...
La escena donde el padre cocina, viejo, ya muestran todos los ingredientes.
No, ya...
Terminás con hambre.
Sí, realmente, sobre que
se habla mucho de las cosas explícitas que muestran en la película, pero no se habla del porno,
sí,
de comida, esa escena.
Total, viejo. Pero, a ver, hablando de las cosas explícitas, hay una controversia que está rodeando mucho esta película, específicamente por algunas críticas muy aisladas que ha tenido esta película, pero que levantaron mucha notoriedad, digamos.
Por controversia.
Sí, controversia sobre todo porque yo no las entiendo, para comenzar, porque me parecen muy boludas, en el sentido de que la crítica es... No me pude identificar porque es una adolescente canadiense con raíces asiáticas. Entonces, yo al menos cuando escuché eso fue así de... O sea, vos no fuiste adolescente. O sea, vos no te pasas.
Es que tiene sentido, viejo. Por ejemplo, yo no tengo superpoderes, así que no, nunca lo entendía.
O sea, yo no me he convertido nunca en un panda, digamos. O sea... ¿Cómo me puedo identificar con eso? Ni siquiera hay pandas rojos donde yo vivo. O
sea, pero bueno, la verdad que muy muy poca perspectiva de...
Total. Y esa realmente... gente que le pagan por hacer críticas de cine, viejo. Dios mío.
Es que realmente es un requisito. Ni siquiera si solo para ver películas, para ser un crítico de cine realmente tenés que lograr... empatizar con diferentes perspectivas, diferentes tipos de historias. La verdad que no entiendo exactamente cómo es que ve otras películas la persona que hizo esa crítica.
Por ese tipo de críticos es que salen esos comentarios de No, cuando es una niña o una mujer no te puedes identificar, pero cuando es un hombre nos tenemos que identificar todos, ¿eh? Por ese tipo de críticas es que salen esos comentarios, ¿entendés? Porque es totalmente sin sentido. O sea, como te digo, ¿acaso nunca fuiste adolescente, nunca te peleaste con tus padres? Es tan básico el nivel de identificabilidad que tenés con esa película, con esas situaciones, que
Claro, o sea, es
realmente.
una película que obviamente va a tener cosas que son específicamente de la pubertad femenina, pero también está
Obvio.
llena de cosas que son universales para
Total.
ambos géneros, la pubertad en general.
Exacto, totalmente. O sea, obviamente por la particularidad, digamos, de que es un personaje femenino, sí hay una clara referencia a la menstruación, ¿no? O sea, esa parte de la pubertad femenina. Ahora, como decís, también se tocan puntos de la pubertad en general, que cualquiera se puede identificar. Entonces, la verdad, esa crítica es totalmente descartable. O sea, llega en un punto bastante sin criterio. Pero bueno, ya habiendo establecido que nos gusta y que esa crítica es muy al pedo, ¿qué te parece la protagonista? ¿Qué te parece Mei Lin?
Me gustó bastante, la verdad que al principio de la película sí se siente así súper energética, como que está súper
Parece en
exagerada
droga,
su energía por todas partes. En esa primera parte, la verdad, me recordó mucho a The Mitchell vs. The Machines, donde igual así la película es súper caótica, súper energética, te mete un montón de cosas en un segundo. Y la verdad que sí hay bastante de eso, de la manera en que edita Pixar esta película. Pero el personaje me terminó gustando bastante. La verdad que sí hay como el principio, como que te vas adaptando al tipo de energía que tiene el personaje. Pero sí, al final me gustó. Me parece un personaje que representa esa etapa de la vida de muchas personas.
Mucha gente decía, no me gusta porque es muy cringe, no me gusta porque es muy ridícula. Viejo, ¿has visto videos tuyos de cuando tenías 13 años?
Obvio, o sea,
O sea,
realmente
¿quién no
la
daba cringe a
fundación
esa
de.
época?
Claro, es que la fundación de Internet incluso está lleno de niños actuando así, dando cringe, digamos. O sea,
Obvio.
el video del niño haciendo limonada, los chicos que se caen del techo.
Sí. Esto se va a descontrolar.
O
O
sea,
sea.
así actúan los niños. Es
Viejo,
totalmente normal.
incluso o sea, ponete la mano al pecho. Yo me pongo la mano, yo cuando vi esa y me puse la mano al pecho y dije, yo sé que yo a mis 13 años, si yo me viera ahorita, o sea, no hubiera sabido dónde meterme de la vergüenza. Porque sos así, a los 13 años das cringe, sos ridículo. Entonces, la representación para mí está realmente a como es, digamos. Y por eso me parece también muy buena protagonista Mei Lin. Sí hay, digamos, el estereotipo del hijo de inmigrante asiático que saca calificaciones perfectas, honra a sus padres por sobre todas las cosas, la hijita de mamá y todas esas cosas, ¿no? Pero eso es el punto de partida, digamos, donde la vemos y de donde nos vamos a ir alejando con este tema de aceptar el cambio, ¿no? Que también forma parte de la analogía que hacen con el panda. Aceptar el cambio sin, creo yo, perder tu esencia. Porque ella, al final de la película, vemos que acepta, digamos, el panda. Pero sin embargo, sigue teniendo esas ganas de estar con su familia, esas ganas de ayudar a su familia, esas ganas de estar con su madre. O sea, no rechaza eso por el cambio que está viendo, donde realmente. No todo tiene que girar en torno a su madre, que es donde comenzamos, digamos, ¿no? Porque al principio de la película gira todo en torno a lo que dice y hace su madre.
Claro, o sea, su desarrollo me parece súper interesante porque al principio, claro, te la muestran así como que balancea súper bien su vida familiar con la vida con sus amigos, pero es porque básicamente con su madre era totalmente otra persona, nunca se abría acerca de las cosas que a ella le gustaba o cómo era su vida con sus amigos, era realmente le ocultaba mucho a su madre, que claro, lo que al final viene siendo el punto de conflicto.
una de las cosas, más que más me gustaron que le oculta es el los dibujos del pelado de la tienda. O sea, a ver, esta película te genera incomodidad. Te genera incomodidad porque, primero, o sea, no estás acostumbrado a ver a una adolescente animada comportándose de esa forma, ¿no? Porque sí, hay momentos que son bastante sugerentes, digamos, cuando, por ejemplo, hace los dibujos del chico, digamos. O cuando están viendo a los chicos de la banda de Fortown. Y aquí, claro, la madre lo ve y obviamente al primer lugar donde va su mente, pues es donde va, siendo una madre sobreprotectora. ¿Y cómo lo muestran eso de que van a la tienda, la arrastra a la tienda y le muestra los dibujos al tipo enfrente de todo el
Sí, Dios
mundo?
mío.
Es así como
Ah.
que, Dios mío, yo era así en esa escena como que, no, ¿por qué hizo eso? ¡Qué cojuda, digamos!
Realmente te pone en el lugar de los
No.
protagonistas súper bien.
La
O
verdad que
sea,
sí.
realmente te encoges en tu asiento ese
No,
momento.
yo me incomodé hartísimo, fue así de, no, ¿por qué hizo eso? Igual cuando le lleva las toallitas al colegio y se lo grita enfrente de todas sus clases, así como, no, ¿por qué hace eso? Así, y ahí es donde ya se transforma en el panda enfrente de toda su clase y la madre ya lo ve y obviamente ya tenemos el desenlace de que esto no era una casualidad, digamos, no era algo random, sino que es algo que viene en la genética de la familia y ha pasado de generación en generación. En ese sentido, y ya alejándonos un poco de Mei-Lin, ¿qué te parecen? A mí lo que más me gustó, creo, de la película es la dinámica entre la familia y entre las amigas, o sea, con Mei-Lin. ¿Qué te parece el grupo de amigas de Mei-Lin?
No, me encantó, la verdad que es cada una siendo como una. Son como personalidades diferentes, pero que tienen, claro, comparten esos mismos gustos, en especial por su boy band favorita. Me gusta que cada una tiene una energía diferente, se identifican cada uno. Está esa, la chica que es recontra intensa, la
Sí,
que cuando le dice, a ver, golpéame, y le da un
tiro
puñetazo en la cara,
puta de bueno. O sea, es que
¿no?
si te gusta ese tipo de humor, está muy bien porque todas son exageradas. O sea, esta película es exagerada en todo lo que hace.
Sí.
Entonces, claro, ese tipo de humor a mí me encanta. Así que, claro, como decía, este personaje me gustó mucho. Igual, tenés la personalidad, digamos, medio. Seria, que lee Twilight, digamos, bueno, lo que sea Twilight en este universo, y tiene tintes de personaje bi. Pues la escena de la fiesta lo puedes ver, digamos, que como que la acercan el panda la acerca a una chica emo, y las amigas así como que lo celebran, digamos, así que hay, digamos, esas referencias. Y bueno, la tercera amiga que es, creo, como que la de Dorky, digamos, si querés ponerlo así.
Sí, y creo que es la que tiene la relación más
Sí,
cercana
correcto.
con la protagonista, con
Sí, que es la que
Mei-Lin.
mal la encara, pues, ¿no? Cuando pasa lo de la madre en la fiesta, de que la madre les dice que ustedes se han estado aprovechando de ella, que no sé qué. Y Mei-Lin no dice nada, ¿no? Y después en el concierto, cuando se reúnen, ahí le encara y le dice, nada, vos te hiciste la boluda cuando tenías que defendernos con tu madre. Ahora, la relación con las amigas está muy bien. Me gustó mucho la relación con el padre. El padre casi no tiene el diálogo en esta película, pero cuando le dan algo para decir, o sea, vos lo ves durante todo el transcurso de la película, ¿no? Él siempre quiere decir algo y se nota que quiere decir algo como para apoyarla. Siempre es así como que con lo de Fortown, cuando ella les da la presentación para ir al concierto y todo. El padre, como que tal vez deberíamos confiar en ella, digamos, y la madre, así como, estás loco, ¿qué le vamos a confiar? Que acaba de controlarlo. O sea, la madre estaba histérica, ¿no? Histérica, perdón, pero el padre al final tiene una charla muy importante con ella, que mal es lo que le da el coraje a Mei-Lin de enfrentarse a su madre y realmente hacer por primera vez en mucho tiempo lo que ella quiere, pues, ¿no?
Sí, la verdad que el monólogo, o sea, mejor dicho, el diálogo ese que tiene con su padre, al final de la película me encantó. La verdad que es una de mis partes favoritas de la película. Y me parece un muy buen personaje que pienso que tal vez le tenían miedo a la madre, ¿no? Porque, o sea, dice varias cosas que es como que, ok, ¿por qué no? Si este personaje hubiera hablado más, hubiera más comunicación con la madre, tal vez habría un mejor entendimiento a lo que es a su hija.
Claro, totalmente. Tal vez se podrían haber evitado muchas cosas si el padre hubiera hablado antes. Y bueno, obviamente llegas al tema de la mamá, ¿no? La mamá que aquí en esta película es. Esa escena recurrente, ese chiste recurrente del guardia del colegio teniendo que perseguirla para sacarla del campus del colegio es tremendo, ¿no? Sí, hemos visto este tipo de madre antes, ¿no? O sea, es el madre sobreprotectora, que en ese afán de proteger al hijo termina no dejándolo crecer, ¿no? Pero aquí creo que hacen un muy buen trabajo exponiendo el porqué de esto. La mamá es así porque su madre era así. Y entonces ella termina repitiendo los mismos patrones. Y al final sí termina logrando, ¿cómo se dice? Logrando rescatar su relación con su hija. Básicamente por el hecho de que su madre también se da cuenta lo último, ¿no? Y cuando están todas juntas con las tías, que también las tías son un cabo de risa. La escena de entrada de las tías es muy buena, ¿no? Pero cuando están ahí todas con las tías, la madre, la abuela, digamos, en todo caso, se da cuenta de lo que ha pasado, le da un abrazo y como que eso ya, como que la termina de hacer entender a la madre de que no debería ser tan dura, que tiene que dejarla tomar sus propias decisiones a su hija. Y realmente creo que hicieron un muy buen trabajo con ese viaje también de la madre.
Sí, no, totalmente. La verdad que trataron muy bien eso del tema del trauma generacional que hay muchas veces acerca del el círculo de maltrato que, claro, se sigue repitiendo de generación, se va pasando de generación a generación. Y por ahí vi de que la nueva fantasía que nos está vendiendo Disney es de madres pidiendo disculpas.
Es verdad, es el nuevo. ¿Cómo era? Es
El nuevo príncipe azul.
el nuevo príncipe azul, correcto. La matriarca arrepentida. Igual leí que también hay un motivo por el cual el panda de la madre es muchísimo más grande. Es del tamaño de un estadio, o sea, mucha diferencia con los otros pandas. Supuestamente es porque ha embotellado ese resentimiento por mucho tiempo y por eso el panda es más. Más grande, obviamente, y también más agresivo, digamos.
Sí, yo también lo creo, porque no creo que en el momento en el que ella tuvo su pubertad, su momento panda, haya sido tan grande, porque realmente te pones a pensar y, o sea, ¿cómo funcionaba eso si siempre fue así de grande?
Claro, o sea, en ese sentido, creo que eso fue uno de los puntos que critiqué en mi review. Fue así como que. Creo que no explicaron muy bien eso. Iba un poco en contra digamos, el raciocinio del personaje. Y no lo dejaron muy claro, digamos. Y realmente, como decís, hubiera sido muy difícil de manejar, digamos, en esa época. Un panda tan grande, digamos, con simplemente un ritual, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay un punto negativo, digamos, de la película. Ahora. Hablaste de lo explícito de la temática. ¿Vos crees que eso puede ahuyentar a algunos espectadores?
Pienso que no debería. O sea, obviamente existe los espectadores que por cierto tabú que hoy en día hay acerca de películas centradas en personajes femeninos, películas que tratan temas femeninos, obviamente hay
Rechazo.
claro, rechazo, masculinidad tóxica en el mundo del cine siempre ha habido, pero creo que se debería al menos dar una oportunidad porque, o sea, vale la pena y realmente se tratan temas universales que no se deberían encasillar como simplemente una película de temática femenina.
Sí.
Y aunque lo fuera, no tiene nada de malo.
Correcto, no debería, como decís, lastimosamente lo va a hacer, porque es como hablar con una pared, hablar con uno de esos que se ofende por este tipo de cosas. Entonces, lastimosamente sí lo va a hacer. Incluso he visto posteos de hablando de esta película que son así como que, Dios mío, brother, cerra tus redes sociales, por favor. Pero bueno, dentro, recién hicimos un ranking de películas de Pixar con el tier list. En las categorías que manejamos en ese ranking, ¿dónde pondrías esta película?
Creo que la pondría entre bastante alto en un volá a verlo
De último lugar en películas,
hasta
digamos.
tal vez en un último lugar en película, más o menos por ahí me manejaría.
Sí, creo que yo me estaría manejando igual en esos parámetros. Yo me inclinaría más por el último lugar de peliculón, la verdad. Porque me gustó mucho esta película. Siento que es de lo mejor de Pixar en los últimos años. Y eso es totalmente recomendable. Si tienen Disney Plus, aprovéchenlo porque está ahí. Y si hay algo bueno de que la hayan puesto en Disney Plus es que está disponible para todos en su casa. O sea, no tenés que ir al cine para verla si todavía no querés ir al cine o no tenés plata. Y tenés Disney Plus.
Oye,
Entonces,
pero una cosa más antes de cerrar el tema.
a ver.
¿Te das cuenta de que situar esta película en 2002 es como situar una película del 2002 en el 1982?
Si tienen alguna opinión sobre la película,
Solo
déjenla en los
quería
comentarios. Ay, Dios,
hacernos sentir viejo un rato.
¿por qué? Habla por vos, todavía está en tus 20. Ni modo. Bueno, en esa nota tan deprimente, si quieren dejar su comentario sobre la película, qué les pareció, qué piensan de las críticas, la van a ver en Disney Plus, preferían que esté en el cine, déjenlo en los comentarios y bueno, nosotros vamos al último tema.